quattro, bacio, quattro.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 23 de mayo de 2001 y bueno, pues volvemos, perdón, de 2011, efectivamente, gracias Aitor, y volvemos de nuevo a la emisora comunitaria Leganés para contaros qué es lo que sucede por nuestros alrededores. Bueno, como ya he dicho, tenemos, aparte de mí, Rubén Bermejo, tenemos aquí también a Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Muy buenas, y muchas gracias, Rubén. La verdad que esto del cambio del siglo y tal todavía no te ha llegado, ¿eh?
No me ha llegado. Fíjate, o sea, que han pasado
con 10 años de retardo.
10 años, sí, madre mía. No, pero es verdad que a veces sigo escribiendo 2001 en vez de 2012.
Sí, o cuando empieza el año escribes el año anterior, pasa.
Sí, pero es que ya llevamos pues 11 años y ahora 5 meses de este año, o sea, que es que vamos, que muy mal.
Bueno, fallos más grandes ahí en esta vida.
Bueno, pues hoy Aitor, como escucháis, nos ayudará con las noticias. Además, bueno, pues haremos un pequeño repaso de, por supuesto, los deportes. El Leganés ha ganado, ¿verdad, Aitor?
Sí, ganó 2-1 al Badalona y habrá que esperar a la vuelta el domingo que viene en la ciudad de catalana para ver si el Leganés puede refrendar su pase a las semifinales de estos playoffs.
Oye, ¿qué tal jugó el Lega?
La verdad que jugó bien, menos al principio, que hasta el minuto 20, quizás 25, que se le notó un poco impreciso, pero vamos. Jugó buen partido, pero no aprovechó las oportunidades que tuvo.
Bueno, a ver si por lo menos no tenemos que echarlas de menos estas oportunidades en la vuelta y pasamos de ronda.
Es una victoria, que claro, en un playoff
está muy bien, desde luego. Bien, además, bueno, después os hemos traído un pequeño resumen sonoro de algunas de las cosas que nos hemos encontrado estos días por la Puerta del Sol, porque, bueno, pues como ya sabéis, el movimiento Democracia Real Ya, 15M, Jóvenes Sin Futuro y, bueno, y muchas otras personas que han ido a título personal, pues han estado estos días acampadas en Puerta del Sol, siguen allí, además, nos consta, cientos, miles de personas, y bueno, pues se ha vivido una fiesta de la democracia directa, todo el mundo allí, daba igual de donde fuera, participando en las asambleas. Aitor, tú has estado también por allí, ¿verdad?
Sí, sí, yo me gustaría destacar dos datos. Uno fue el paso de la jornada del viernes a la jornada de reflexión a las 12 de la noche, donde se registraron unas 24.000 personas, según estimaciones de la policía, en la Puerta del Sol. Yo estuve y la verdad que estaba
hasta
atestado,
arriba,
sí. Y todo se convirtió en un silencio unánime. Y otro dato, que este sábado en cada barrio, en cada pueblo, va a haber una asamblea. En este caso en Leganés es el sábado a las 12 de la mañana.
En la Plaza de España,
sí, para intentar la gente poner de acuerdo cosas que luego llevar a...
De hecho, por lo que yo pude escuchar ayer, mañana martes a las 8 de la tarde, martes 24 a las 8 de la tarde, en la plaza de Jacinto Benavente se iba a hacer una reunión previa a estas reuniones en los barrios, a estas asambleas de barrio, para decidir también un poco qué es lo que se va a llevar a las propias asambleas de barrio, porque bueno, pues desde el propio movimiento quieren descentralizar todo este movimiento asambleario, llevarlo a los barrios y hacer que la propia gente, sea de donde sea, pues pueda participar en las asambleas. Yo creo que ha sido algo muy constructivo, muy positivo. Gente que nunca antes había participado en una asamblea, de repente han estado allí tomando voz, tomando su decisión y dándose cuenta de que entre todos juntos pues podemos cambiar las cosas.
Sí, no? Sobre todo yo, bueno, destacaría el hecho de que quizás en Inglaterra o en otros países los jóvenes han manifestado de una forma que la policía ha reprimido, pero aquí los jóvenes han dado toda una lección a la política, porque fuera de bandera, fuera de otras ideologías políticas, simplemente ha salido a manifestar un cansancio generalizado en la sociedad.
Sí, porque como ya anunciábamos el pasado lunes, el domingo 15 sí que hubo represión, sí que hubo algunas personas detenidas, que bueno, pues esperemos que sean absueltos, pero aparte de estas, no sé si fueron 20, 24 personas, no ha habido ningún altercado, porque es que no, realmente el movimiento es pacífico.
No se ha dado pie a ello.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Después iremos de nuevo con Julia para que nos dé una receta. Esta vez lo haremos de forma telefónica porque no ha podido pues venir, así que le llamaremos. Y bueno, pues este es el programa que traemos para hoy. Si os parece, si te parece...
Sí, claro.
Pues vamos con las noticias, Aitor. Y nada, gracias por estar ahí. Empezamos aquí nuestra 484.
484.
Bueno, y bueno, yo creo que el dato a comentar es que han sido las elecciones y sí, que el PP ha barrido en, pues, prácticamente en toda la península ibérica, en, tanto a nivel de comunidades como de localidades. Así, en Leganés tenemos, por ejemplo, que el PP se ha llevado el 40% de los votos, lo que representa 12 concejales, 37.445 votos, igualando el número de concejales que ya obtuvo en el 2007, pero además subiendo en más de 1.000 votos sus votantes. ¿Cómo ha quedado el PSOE, Aitor?
PSOE ha cosechado el 27,72% de los votos y ha sumado con ello 8 concejales, por los 4 de Eulex con el 13,28% de los votos, y en el escrutinio final la coalición Izquierda Unida Los Verdes un 11,48% por 3 concejales. Sin representación se han quedado UPyD, que con 3.737 votos ha sumado el 4% y se ha quedado cerca de entrar al Ayuntamiento de Leganés, el Partido Comunista de los Pueblos de España con un 0,73%, y UCE con un 0,53%.
Bueno, se ve sobre todo, bueno, pues que el PP más o menos conserva su número de votantes, incluso se incrementa un poquito, pero quien se pega el batacazo es PSOE, que pierde la alcaldía y además 3 concejales, de 11 pasa a 8. ULEG los gana en su contra, porque tenía 1 y ahora tiene 4. Y Izquierda Unida a los Verdes pues se queda prácticamente como estaba, aunque es de destacar que han bajado también pues más de 1.000 votos.
Sin ser un analista político, vamos, perfeccionista, la cosa está clara. Izquierda Unida, por empezar un poco por abajo, ha perdido quizás unos votos por el desgaste que conlleva estar en el poder, y ULEG ha ganado todo lo que el PSOE ha perdido. De hecho, el PSOE tenía 11 y ULEG 1, ahora tienen 8 y 4, porque el PP va a ganar las elecciones por aquello de que PSOE y Izquierda Unida no se pueden unir, no por que PP haya barrido, como quizás se ha pasado en municipios cercanos como Alcorcón, donde tiene mayoría.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, nos sigue quedando una asamblea de Leganés, un ayuntamiento de Leganés con estos 4 representantes: Izquierda Unida Los Verdes, ULEG, PSOE y PP. Y bueno, pues Jesús Gómez es previsiblemente el nuevo alcalde.
Porque la última vez también hubo sorpresas.
Sí, pero en esta ocasión no queda nada que se pueda hacer en su contra. Y bueno, pues ha ganado las elecciones.
Sí, alguno apuntaba antes por las redes sociales que PSOE e Izquierda Unida iban a ofrecer a la alcaldía a Carlos Delgado, pero me parece de todo demasiado fantasmagórico, me parece demasiado meterse ya en unas especulaciones poco difíciles de resolver después de cómo se ha desarrollado esta legislatura.
No sé, todo habrá que verlo, pero yo creo que si la lógica se cumple, el Partido Popular y Jesús Gómez gobernarán y bueno, pues que se lo merecen, que han ganado.
Bueno, sí,
por tercera vez consecutiva, además.
Sí, la voluntad del pueblo ha sido que el PP coseche 4 concejales más que el PSOE y bueno, deberán hacer mejor las cosas la formación socialista de cara a futuras elecciones.
Bien, luego en cuanto a la Comunidad de Madrid, con el 99,97% escrutado, vemos que casi el 32% de los votos son abstenciones. Yo creo que es algo
dato más llamativo
a destacar, las abstenciones, ¿vale? Y bueno, si a eso le sumamos el 2,35% de votos en blanco y 1,68% de votos nulos, pues la verdad es que la cifra crece bastante. Deciros pues que ha ganado también el Partido Popular con 72 escaños, por lo tanto Esperanza Aguirre volverá a ser pues presidenta de la Comunidad de Madrid, además tiene mayoría absoluta con más de un 51% de los votos. El PSOE tiene 36 escaños, Izquierda Unida, Los Verdes 13, y el dato a destacar aquí sin duda es que UPyD con el 6,3% de los votos entra con 8 escaños. De no estar representado a 8, pues la verdad es que va un paso bastante grande.
Es gigante, de hecho yo creo que bueno, de nuevo el análisis debe ser que si UPyD no sale demasiado de su línea, en un futuro próximo va a ganar muchos votos. De hecho, ahora yo creo que ha arrastrado toda la gente que no ha votado, que tenía desencanto con el PSOE y que no ha querido votar al PP, porque el PP tiene más o menos el mismo número de escaños y votos que, de hecho, creo que ha perdido uno respecto a las otras elecciones.
Bueno, un dato que yo destacaría y que ya hemos contado, al menos en la Comunidad de Madrid, es que en estas elecciones, pues sin duda alguna, el partido más votado ha sido el Partido Popular con un 24%, el segundo ha sido el PSOE con un 18%, y el resto, bueno, hay otro grupo de resto de partidos que pone aquí que es un 14%, pero fíjate que el 33% de los electores se han abstenido, es decir, casi 12 millones de personas han hecho abstención, es decir, si esos 12 millones de personas se contabilizaran como un grupo político, sería sin duda el grupo político ganador. Y bueno, esto lo comentaban desde Democracia Real ya, porque decían que en vista de ciertos comentarios que se han hecho, que sería necesario hacer varias aclaraciones. La primera que nos dicen es que Democracia Real ya nunca ha promovido la abstención. Dicen que desde ahí se defiende la participación política, pero cada uno de nosotros es responsable de decidir libremente y en conciencia si se ejerce el derecho al voto y el sentido del mismo. Segundo, dicen que aunque no proponen la abstención, es necesario recordar a los partidos ganadores que gran parte de la población sigue manteniendo su indignación y desafección, por lo que no deberían considerar que tienen un cheque en blanco para gobernar, porque la ciudadanía sigue exigiendo cambios. Y tercero, que no aceptan volver a la política del miedo basada en el axioma de que viene el PP. Si los partidos de izquierda no han sabido ilusionar y convencer a los votantes, es su responsabilidad. Nuestro deber, ellos dicen, es denunciar los desmanes en los que han incurrido todos los partidos, sean quienes sean, y que estos aprendan de los errores cometidos. Y bueno, pues sobre esto también nos llegaba de Ciudadanos por el Cambio, que comentaban que en nuestra ciudad ha habido un batacazo de la izquierda. Y dicen que lo primero que quieren hacer desde Ciudadanos por el Cambio es felicitar a los ciudadanos que han acudido a votar. ¿Qué más nos cuentan, Aitor?
Lo que quieren hacer es felicitar a los ciudadanos que han acudido, como tú bien decías, Rubén, a votar, y en esta ocasión se ha superado en más de 2 puntos la participación respecto al año 2007. El PSOE se desploma pasando de 11 a concejales a 8 y con una pérdida del 10,35% de los votos que obtuvo en 2007. Este desplome tiene que ver con la política que ha llevado a cabo durante estos 4 años, tal como dicen Ciudadanos por el Cambio, y que ha venido denunciando Ciudadanos, puesto que Tomás Gómez ha obtenido 31.309 votos en Leganés frente a los 25.900 de Montoya.
En su caso nos dicen que el PP no consigue superar el listón que le dejó su antecesora de 12 concejales y el candidato local cosecha menos votos que Esperanza Aguirre en Leganés, porque bueno, pues obtiene 0,86 puntos más que hace 4 años y este partido sigue siendo la primera fuerza política en Leganés, además desde 2003. El caso de Izquierda Unida es sintomático porque mientras en todas las localidades y en la Comunidad de Madrid suben votos y en representación institucional, en Leganés se queda como cuarta fuerza política.
Sí, ULEG es la fuerza política emergente que canaliza la pérdida de votos por parte de los partidos de izquierdas, una formación política que se consolida en el mapa político local y que va a ser sin duda la formación sobre la que va a recaer todas y cada una de las miradas de la acción política local durante los próximos 4 años.
La conclusión final es que el gobierno de PSOE e Izquierda Unida sufre un fuerte varapalo que les debe llevar a una profunda reflexión en las formas de actuar, de hacer política y en las formas de gobernar la ciudad. A partir de aquí no queda más que analizar, cuestión esta que realizaremos de forma más detallada y concisa para contribuir al debate de lo que han supuesto estas elecciones locales y autonómicas y más en concreto en Leganés. Y bueno, esto era el análisis que hacían desde Ciudadanos por el Cambio. Bueno, vamos a anunciar ahora algunas noticias de un tinte un poco más cultural. De hecho, Francisco Cenamor nos dice que va a haber una representación de la obra de creación propia, El crimen bestial.
Sí, será el próximo martes 21 de junio para los alumnos y alumnas del Centro Francisco Cenamor, que imparte sus clases en el Estudio de Danza Patricia Domenech de Leganés. Realizarán una representación de la obra de creación propia, Crimen bestial.
Y bueno, pues los intérpretes son Adrián Ciudad, Andrea de Sousa, Beatriz Bermúdez, Denisa Angelescu, Eduardo Martínez, Laura Pérez, Rocío Prieto y Valentina Patiño. Por supuesto, dirige y además de dirección se encarga de la dramaturgia Francisco Cenamor, como decíamos, el martes 21 a las 7:30 en el Centro Cívico Rigoberta Menchú de la Avenida Rey Juan Carlos primero, el número 100, y la entrada es gratuita. Si queréis más información podéis verla a través de francisco.cenamor.blogspot.com. he metido ahí puntos de más, ¿verdad?
Sí, quizás.
Bueno, también hablaros de que se va a inaugurar una escultura leganense a una víctima de Mauthausen. Esto nos lo envían desde el Ateneo Republicano de Leganés.
Sí, será el próximo miércoles 25 de mayo a las 20 horas en el Parque de la Segunda República de Leganés. El Ateneo Republicano de Leganés celebrará un acto público de inauguración del monolito en homenaje a los leganenses que sufrieron la prisión y el campo de exterminio nazi en Mauthausen, Austria, durante la Segunda Guerra Mundial. Como miles de republicanos españoles exiliados tras la derrota de la República en la Guerra Civil y partícipes de la resistencia antifascista en Francia, los leganeses Gregorio Pérez Maroto y Antonio Gallego Fernández fueron víctimas de la barbarie nazi, siendo recluidos en el campo de concentración de Mauthausen, donde fueron asesinados centenares de miles de personas, entre ellas miles de republicanos españoles.
Bueno, nos dicen que con este acto quieren rendir homenaje a estos vecinos olvidados injustamente y que para ello contarán con la inestimable presencia de Concepción Díaz Berzosa, que es la delegada en Madrid de la Asociación Amical Mauthausen de Pedro García Bilbao, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro de la Plataforma de Ciudadanos por la República, y finalmente también de Leandro Alonso García, que es escultor y autor de la escultura que se inaugura. Repetimos de nuevo que este acto tendrá lugar el próximo miércoles 25 de mayo a las 20 horas en el Parque de la Segunda República de Leganés. También deciros que va a haber una gala en homenaje a Rumbo a Gaza el día 27 de mayo en los locales de UGT Madrid, y que la organiza, al menos nos llega la información a través del Zoco. Y durante meses dicen que han recorrido barrios, pueblos, universidades, institutos e instituciones donde se ha llevado la necesidad de involucrar a nuestra sociedad en la defensa de los derechos del pueblo palestino y la urgente necesidad de acabar con el ilegal y criminal bloqueo de la Franja de Gaza.
Hemos hecho actos, tal y como dice la nota, no solo para hablar de la realidad que vive el pueblo palestino, hemos ido a pedir un compromiso para cambiar esta realidad. Miles de personas han respondido a la solidaridad que demandábamos y con sus aportaciones económicas y con su compromiso militante han hecho posible que podamos decir que Rumba Gaza tendrá su barco en la flotilla internacional que en junio navegará hacia Gaza. El día 27 estarán con nosotros las personas que nos representarán en ese barco, así como las muchas adhesiones que durante estos meses hemos recibido, que en este acto ellos mismos lo harán visible, como la red de solidaridad con Palestina, la embajada palestina, los sindicatos, representantes sociales y políticos.
La importancia del acto no es solo mostrar lo que se ha hecho, sino quienes lo han hecho posible, la realidad de Rumbo a Gaza, y además que cientos de personas digamos a nuestro gobierno que la flotilla no estará sola y que estaremos vigilantes desde tierra de cada milla que avance la flotilla. Te invitamos de nuevo a acompañar a Rumbo a Gaza el viernes 27 a las 7:30 en los locales de UGT de la Avenida de América en Madrid. Hablaros también de que ha salido el número 2 de la revista solidaria de la red de jóvenes Da la Cara por segunda vez, como decíamos, la segunda revista.
Sí, la red de jóvenes y desarrollo publica su segundo número de la revista juvenil solidaria La Cara Oculta. Un proyecto que surge de la necesidad de sus miembros de romper con los tópicos contra la juventud y expresar sus inquietudes e ideas sobre la realidad que les rodea. En esta edición recoge temas de actualidad como el maltrato escolar o el conflicto de Darfur, además de entrevistas y reportajes sobre iniciativas desarrolladas por otros jóvenes, como el proceso de hermanamiento entre una asociación sevillana y otra marroquí.
Y bueno, pues un poco la distribución de la cara oculta comenzó como en su primer número con un acto de calle en el madrileño Parque del Retiro a principios de este mes. Una treintena de chicos organizaron una breve actuación para llamar la atención de los paseantes y a continuación entregarles un ejemplar de la revista. Se puede ver un vídeo en YouTube. Claro, en la radio no se pueden ver vídeos, pero sí que se pueden escuchar audios.
Retiro y atraer a la mayor cantidad de gente posible mediante una flash mob que ha consistido en ubicarnos en puntos distintos del retiro y mediante casi como una canción y un baile ir atrayendo a la gente a un punto de encuentro.
Para que vean otra imagen de y entonces pues le contábamos a la gente local.
los adultos más adultos que nosotros se enteren de que tampoco somos tan pasivos.
Bueno, pues ahí teníais a la red de jóvenes dando la cara por segunda vez. Además, última noticia antes de pasar rápidamente a los deportes, y es que este domingo, el 29 de mayo, de 11 a 2 y media en el Parque Pueblo Branca, junto al Centro de Educación Ambiental, se va a celebrar la tercera Feria de la Alimentación y la Horticultura Ecológica, y la titulan Reduce tu Huella. Se trata de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y además nos hablan de la huella ecológica. ¿Qué es esto de la huella ecológica?
La huella ecológica de los españoles es de 5,7 hectáreas por habitante y año. A cada habitante de la Tierra le corresponden 2,1 hectáreas. ¿De dónde sacamos los españoles las 3,6 hectáreas que usamos de más? ¿Sabías que solo en una alimentación usamos aproximadamente el 70% de las 2,1 hectáreas que corresponde a cada persona? España tiene una de las huellas más altas del mundo. Si se generaliza en el mundo el estilo de vida occidental, se necesitarían tres planetas Tierra para sostenerlo.
Bueno, cada estilo de vida tiene una huella, y la nuestra, como tú dices, es excesiva. Caminar más ligeramente por la Tierra es, pues, un reto. Se puede reducir significativamente la huella de nuestra alimentación adoptando otros patrones de consumo, disfrutando de una gran variedad y calidad de alimentos. Un estilo de alimentación ecológicamente sustentable, generalizable a toda la población mundial y más saludable. Con esta jornada lo que se pretenden es, pues, mostrar algunas ideas y propuestas concretas de cambio a través de exposiciones, mesas informativas, una cocina solar, que esto suena bien, ¿a que sí? Por lo menos esa no se te quema. Una degustación, talleres, juegos, productos de la huerta, etcétera. Además, ellos, pues, se quieren quedar a comer a partir de las 2:30, aunque esta vez cada uno tiene que llevar su comida, es lo que ellos dicen. Y más información, pues, podéis verla en el propio centro. Si tienes alguna propuesta de actividad y quieres además llevarla a cabo este día, puedes enviarles un correo electrónico y ellos lo organizarán. Y vaya, lo siento porque ahora mismo no tengo aquí el correo electrónico de ellos, pero lo podéis ver en nuestra página web, en www.ecoleganes.org. Repetimos, el domingo 29 de mayo, de 11 a 2 y media de la tarde, en el Parque Pueblo Branca. Y bueno, Aitor, nos vamos con los deportes, que, como decíamos, el Lega ganó. ¿Cuánto ganó?
Dos tantos a uno al Badalona.
Y no es una mala forma de empezar, ¿no?
No, desde luego que, hombre, había que vencer como fuese. Se ganó con tanto de Ferran Tacón y Arruabarrena. El primer gol de Ferran Tacón con quizás una pizca de suerte, un centro chus que el portero no consiguió atrapar. El Badalona hasta ese gol había dominado. Pero bueno, a partir de ese momento el Leganés empezó a jugar mejor tras el gol. Lo que pasa es que en la segunda parte se llevó el batacazo del empate del Badalona. Pero bueno, en la jugada siguiente, poco después, se le pitó un penalti al Leganés, unos minutos después, que, siendo bastante objetivos y neutros, no fue. Pero también hay que decir que unos instantes antes el árbitro no había pitado uno que era muy claro. El árbitro fue bastante malo para... que no vamos a engañar, pero bueno, el Leganés tuvo ocasiones para ampliar la ventaja y no remató, cosa que quizás pueda acusar dentro de una semana, pero esperemos que no, porque bueno, es una renta positiva siempre irte a la vuelta de una eliminatoria ganando.
Oye, ¿y el Badalona qué tal jugó? Porque creo que no ha perdido en toda la liga en su casa, ¿no? Y ahora la vuelta...
No, en su casa la verdad es el problema, porque en su casa han ganado 15 partidos y han empatado 4. Es un equipo al que le han hecho en toda la liga muy pocos goles, solo 40, y bueno... esperemos que sea un dato anecdótico, que pasemos de ronda con un empate allí, vale, pero bueno, esperemos conseguir la victoria. Y dentro de una semana estarte contando, Rubén, que hemos pasado la siguiente ronda.
Bueno, no me he enterado, ¿quiénes fueron los goleadores del Lega?
Ferran Tacón y Arruabarrena de penalti.
Joder, Arru está que se sale, aunque sea de penalti.
Sí, la verdad que jugó todo un partidazo, aportó mucho al juego y creó mucho peligro a la zaga del Badalona.
Muy bien. ¿Qué más nos cuentas, Aitor?
Bueno, pues seguimos... bueno, antes de salir del Leganés, un par de del primer equipo, un par de datos. Para el desplazamiento a la vuelta a Badalona, el club dispone de autobuses gratuitos hasta Badalona. Y lo único, el coste de todos aquellos socios que quieran acudir o aficionados pepineros van a ser los 15 euros de la entrada al campo.
¿Cuándo se juega?
El domingo que viene, la hora creo que son las 7 de la tarde, pero no está confirmada.
Bueno, la verdad es que es un esfuerzo tremendo porque los autocares cuestan pasta.
Sí, y otra noticia que ha salido de Leganés, bueno, está ya más dedicada a la cantera y a los niños, cualquier niño de Leganés, al que le guste el fútbol. En verano, del 27 de junio al 15 de julio, va a haber unos campus de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, tanto para niños como para niñas de 15 a 16 años. Y estas tres semanas, 27 de, son 5 días, del 27 de junio al 1 de julio, del 4 al 8 de julio, o del 11 al 15, y bueno, los precios, el de una semana son 110, 180 para dos, y para las tres semanas 240. O sea, para quien quiera que su hijo juegue al fútbol este verano, el Leganés es una buena opción, sin duda.
Claro que sí.
Bueno, seguimos, como te decía, en fútbol, porque otro equipo que nos tiene enamorados, como es el Fortuna, está muy, muy, muy cerquita de la tercera división. Te decía la semana pasada que había salido de los puestos de ascenso después de muchas semanas, pero bueno, ayer tras sufrir logró vencer a la avanzada por 3-2 con un estelar Cristóbal que anotó 3 goles. Y con esto el Fortuna se sitúa líder de la clasificación por delante de Moscardó y un histórico también otro como el Carabanchel, que es el que de momento está fuera de los playoffs de ascenso. A falta de dos partidos, esperemos que se cumpla y que la Fortuna esté jugando el año que viene en tercera.
Porque el Carabanchel lo tiene muy difícil, ¿no?
Bueno, el Carabanchel está... Moscardó y Leganés están 2 puntos por delante del Carabanchel y quedan 2 partidos. Están las cosas muy igualadas. De los tres, el que tiene perdido el gol averaje es el Fortuna, pero en caso de un empate entre los tres.
Pero tiene más puntos ahora mismo.
El Fortuna, si gana los dos partidos, es equipo de tercera división.
Muy bien.
Y para jugar contra filiales de Madrid, del Atleti, y equipos ya punteros, por ejemplo, contra el Móstoles, hay ciudades ya contra los que jugaríamos directamente contra el equipo de la ciudad. Móstoles, Fuenlabrada, podría seguirte así diciendo muchos, pero bueno. Siguiente. También en esta división, bueno, el Leganés B, te decía, anecdótico porque ya no tiene nada que hacer, pero bueno, ahora está jugando sin presión y le están saliendo los resultados. 0-2 impuso al Lugo Fuenlabrada con 2 goles de Tanco. Buen partido. Ayer pude hablar con su entrenador, que le vi a Óscar en Butarque, y me dijo que es que ahora están ya jugando más liberados, ahora que no se juega en el ascenso. Pero bueno, esperemos que para el año que viene esto sirva de un plus, estos partidos que están encadenando, y que consigan cuanto menos lo mismo que va a hacer el Fortuna. Para la semana que viene, lo eches Fortuna, para quien quiera acercarse, sobre todo a los aficionados de Fortuna, a la ciudad del este de Madrid. Y aquí en Leganés, el Leganés se enfrentará a la Arganda. Así que bueno, el Leganés que espera terminar bien la temporada, 48 puntos, está séptimo. A ver si puede acabar sexto o quinto la temporada. Seguimos con Florval.
Bueno, eso quería preguntarte, porque creo que en la página no lo hemos publicado, pero han ganado por octava vez consecutiva la primera, sí. La liga de primera división de Florval.
El
de
club de hockey Florval, campeón de España por masculino por octava vez consecutiva.
Joder, vaya notición que nos traes con esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y la mejor noticia es que va a representar a España en el europeo de clubes que se va a celebrar en Eslovenia en agosto. Y bueno, de esta forma se volvió a proclamar campeón tras ganar por 10-2 al UHK Madrid en el segundo y definitivo partido de los playoffs del Campeonato de España, tras el primero en el que venció también por un contundente 7-1.
Bueno, pues desde aquí enviar nuestra más sincera enhorabuena a los jugadores del club de Forval, de Unihockey Florval de Leganés.
Desde luego. Nos quedan dos y bueno, un poquito de agenda. La siguiente es que el Volley Playa de Madrid se dio cita en el Volley Playa Nacional, perdona, se dio cita en Leganés hace una semana, y muchos de los mejores jugadores y jugadoras de España pudieron el pasado 14 y 15 de mayo competir en un campeonato en el que pudieron disputar 20 parejas masculinas y 12 femeninas, que trajo para sí la mejor calidad de los 10 años de historia que lleva este torneo, porque supuso que uno de los clásicos, como Jaime Chamoso, primer campeón del circuito en 2002, que jugó junto a Bernal, se llevase el título. El triunfo para femenino fue para las gallegas Ana María Vidal Bouza y Majo Corral Bouza, campeonas tras imponerse 2-0 la final contra Carolina Pérez, ex de Leganés. Y bueno, entre los finalistas de los chicos estaban también los andaluces Germán López y Manu de Amo, que fue también el jugador del Club Voleibol Leganés.
Muy bien.
La siguiente es que el Club Gimnasia Rítmica Deportiva Leganés se ha clasificado para el Campeonato de España. El 14 de mayo en Moralzarzal se clasificaron en segundo lugar de la Comunidad de Madrid para el Campeonato de España Gimnasia Rítmica, que se celebrará entre los próximos 30 de junio y 3 de julio en A Coruña. Y bueno, ya tres de agenda para el próximo 24 de mayo, o sea mañana, se va a celebrar el 13º Encuentro de Juegos y Deportes Alternativos por la Igualdad e Interculturalidad de Interculturalidad.
Esas palabras difíciles.
De Leganés, se te traban, sí, ya te iba a pedir ayuda.
Sí, interculturalidad, solidaridad, todas esas son súper complicadas.
Demasiado largos para la radio. Y bueno, este sábado 28, se va a celebrar la también 18ª Copa Comunidad de Madrid de la Federación de Sordos y la 6ª Copa de Fútbol 7 Ciudad de Leganés.
Muy bien.
Así es que, bueno, hasta aquí los deportes.
Bueno, ¿te gustan los cuentos, Aitor?
¿Los?
Los cuentos.
Sí, sí, claro.
Pues vamos a escuchar un cuento precioso.
¿A quién no le gustan los cuentos, no?
Hombre, hay gente que no, pero yo te lo digo. Vamos a escuchar un cuento precioso que, bueno, viene de un vídeo que es todavía más bonito, pero como decíamos antes, los vídeos pues no los podemos poner en la radio. Pero es un cuento que cuenta un niño y que habla sobre cómo son las mujeres, o bueno, cómo se siente esta mujer en concreto. Yo creo que os va a gustar. Os dejamos con un cuento, una canción, y volvemos enseguida a hablar un poquito del movimiento 15M. Hasta ahora.
Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel, sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada. Ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo. Y le dijeron que su cintura. Y le dijeron que su pecho. Hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.
Mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infracción. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra. pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Silencio, que aquí jode todo el mundo. Aquí jode la policía, aquí jode el clero, aquí jode la corona, aquí joden los políticos y todos esos cerdos empresarios fascistas. Una mierda. Vamos a repartirnos entre todos este pastel. Vamos a joderlos, pero bien.
Estoy bajo tutela cúpula, adultera cópula, sadomasoquista pupila en busca del dandy. En su entorno alterna con clientes de alto standing. Mueve, mueve tus caderas, mujer. Deja que prueben, prueben esencias de burdel. Cálidas finanzas privadas de ética en banco. Réplica en rimas explosivas en pisos franco. Soy víctima presa de invasión burguesa. Íntima privatización de empresa pública. Ocultos en túnicas, divisas, orgías lúbricas de mi mamá. Amén, que España va bien por los cojones. No cotizo en bolsa, no tengo un lote de acciones que me proporcionen euros. Unifican fronteras y potencian el feudo. Es lo de siempre, entra en su lecho, que ya es un hecho. Que España a despecho con narcóticos farmáticos secuestra a gente sin techo. Basta de experimentos de mi madrastra. Patria comparte sucios vicios de pederasta. Sigue la pista, caza a tu propio terrorista con fondos reservados a grupos ultraderechistas. En alforjas de Matrona, migajas de Torán, 0,7% del presupuesto de Matrona pa'l pobre. Me bato el cobre con verdugo de ubre. Joder, tarifa libre, corrupción te cubre.
Nacido en la España de las adúlteras entrañas, donde quieren que yo cierre las pestañas. Donde no hay sorpresas y vengan de donde vengan las promesas. Sabes que estas están presas de la mentira y solamente son patrañas. Mira, ¿a quién coño te crees que engañas con tus artimañas? Pues no, que ya no aguantan. Son hijos rebeldes que no achantan y en pie se levantan como esa peña que los planta. Que tanta caña da ya malasaña. Y en vecindades, en demás barrios y en demás ciudades, son hijos de todas las edades los que sufren y padecen en sus carnes las enfermedades crónicas. El paro, la vivienda, realidades que ya son agónicas. Porque se rige bajo una ética o demónica. Es puta materialista, crónica hedonista, que hace muy dos tontos al reclamo populista. Así vive la que nos prohíbe llorar. Niños menor y callar, que vamos a follar. Dice la puta de sus clientes del confidente mundo de Occidente. Sus hijitos favoritos de las sombras son dirigentes de la nación. No cabe la resignación y ahora hacemos el cabrón para mantener con dignidad el tipo. Es lo que manda el síndrome de tipo. Anda mamá, mámamela, coma tu gentuza y semirruca. Como haces en la cama mordiendo la almohada mientras otro por la espalda te sopla en la nuca.
Mamá, son tanto felices.
Suprema puta, la crema que más brutal. Antes astucia, España tortura, ejecuta. Alimaña araña, sucia sus entrañas. España es la furcia que nuestra libertad daña. Como guadaña, perros de presa y sus cachorros. Me descuesa, me sobran los morros, cabeza rapaz. Guardia civil capaz de aniquilar mi vida. Policía vil, ave rapaz, Pablo Escobar sabe dar paz. Armas, drogas, traficas, todas mafia política. Foga de zafias, éticas, con tres poderes de foga. Sucia apetencia sexual, ejecutivo, judicial, legislativo. Principal cabeza de turco, yo por mi escape del surco. Tu carne reza al absurdo, sal de las pereza burdo. Vivo un infierno cual kurdo. Sueldo baja, subes precios, no me cuadra. Subsidio de paro, pierdo, anciano paga de crecio. Despido libre, arrecio, barato, manjar pa' necios. Tu mundo es un burdel, donde santo es el jurdel. Rulo con el turdel, reverde de netal, verde los ceros, labios de buah. Puta España, eres un asco guacuarro. Primes hermanos vascos, me tienes a pan y agua. Brown, brown, en las sienes, bien tan cascos tienes.
Hay que darle caña a la puta de España. No seas iluso, la freno mueve montañas. Hay que darle caña a la puta de España. ¿Cómo voy a creer en ti si siempre me engañas? Hay que darle caña a la puta de España. No seas iluso, la freno mueve montañas. Hay que darle caña a la puta de España. Caña, caña, que no quedó, ya no me engañas.
Estabais escuchando España es una puta de Pacto entre Castellanos.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bueno, pues continuamos en la emisora comunitaria de Leganés. Estáis escuchando la 484. Y bueno, pues íbamos a hablaros ahora un poquito del movimiento 15M, 15 de mayo. Y tenemos hoy con nosotros a un auténtico clásico de la emisora, a un amigo mío personal y además alguien que nos ayudó a montar todo esto, que es Borja Moncada. Bienvenido, Borja.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Borja, hacía mucho que no te teníamos en los micrófonos de Coleganés, ¿eh?
Sí, la verdad es que he estado bastante ocupado con mis historias y me he perdido un poco, pero volveré más.
Estabas allá ausente.
Estaba ausente.
Bueno, pues que no nos prives más de tu voz y vamos a hablar un poquito de este movimiento. No sé, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué has visto por los medios?
Yo lo que he vivido yo ha sido verlo todo desde la lejanía, porque he tenido que trabajar muchísimo estos días y no he podido animarme ni asociarme, y la verdad es que me ha dado mucha pena porque ya me conoces y sabes que me hubiera gustado estar ahí 24 horas moviendo todo lo que pueda. Pero la primera impresión que tengo, lo que más me ha llamado la atención, ha sido la organización. El que por fin la gente se empiece a organizar y empiece a pensar en los valores reales y no en la fiesta, ni en la queja, en la violencia rápida. La impresión que me ha dado sobre todo ha sido eso, que la gente de verdad quiere algo y de verdad empieza a esforzarse y a organizarse y a perder su tiempo por hacer las cosas bien hechas. Y eso me ha gustado.
De hecho, dos apuntes con lo que dices. Efectivamente, todo estaba muy bien organizado. La acampada, impecable, ¿eh? Porque todo tiene su punto. Está el punto de sanitario, el punto de la guardería, el punto de alimentación. Hay de verdad
infraestructuras, portavoces.
Efectivamente, cada persona que llega que quiere ser voluntario, enseguida hay alguien que le da algo que hacer. Y sí, esto ha sido, la verdad, que bastante llamativo. Y por otro lado, lo que decías tú, que la revolución no es botellón, es una de las consignas que más se ha escuchado por allí, por Sol. Y bueno, no sé, Aitor y yo sí que hemos estado, así que no sé si Aitor quieres comentar algo.
No, bueno, sobre todo destacar eso que ha comentado Borja, porque yo creo que nadie en este país, o al menos un sector social grande, esperaba que se formase algo así, porque bueno, quizás aunque se sacase a la juventud que no había salido a la calle, si había sindicatos que habían hecho más o menos ruido, pero un movimiento social que pareciese como que llevase con un guión establecido tanto tiempo, o sea, la organización famosa, porque toda la gente que había allí no compartía ideas, pero sin hacerlo, como que rápidamente todos se englobaron en una bolsa, y bueno, estoy hablando casi en pasado, en la que decir, vamos a sacar esto adelante de una forma o de otra. O sea, 24.000 personas, cada una tira hacia un lado, hacia otro, pero el hecho de decir, no queremos bandera, no queremos tal, vamos a realmente a por lo que queremos, para que se nos tome en serio.
Una democracia real ya.
Eso es.
Sin credos ni...
De hecho, democracia real y directa, porque para mí lo más sorprendente ha sido que no solo jóvenes, sino gente mayor, gente de todo tipo de condición, que a lo mejor nunca había participado en una asamblea, estaba allí participando en una asamblea, dando su opinión, diciendo cómo veían ellos el mundo, qué soluciones podíamos aportar. Bueno, yo para mí de verdad ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo en la horizontalidad y desde luego esto ha sido bastante horizontal, y oye, un aplauso para la gente que ha desencadenado todo este movimiento, porque ha sido increíble, al menos
para mí. Lo que pasa es que ahora hay que seguir.
En principio las acampadas seguirán hasta el próximo domingo, como ya hemos dicho, se va a llevar a los barrios. Mañana martes en la plaza de Jacinto Benavente se hará una asamblea para ver qué temas se llevan precisamente a los barrios, y contaros por ejemplo que aquí en Leganés la asamblea de barrios será el próximo sábado a las 12 de la mañana en la plaza de España. Probablemente en Carabanchel también tendrás algo, Borja, que no lo he mirado.
Sí, algo habrá seguro. Ya nos iremos organizando entre todos los barrios para ir viendo qué es lo que hay en cada barrio y qué es lo que se puede hacer.
Eso es.
Y bueno, yo creo que quizás los ciudadanos hayan dado cuenta, en determinados medios nos ha dado relevancia a esto, pero bueno, si nos atenemos a mirar en serio, en profundidad, los resultados electorales, más allá del repaso que le ha supuesto al PSOE, el PSOE y el PP como conjunto han bajado bastante respecto a las últimas autonómicas. De hecho, el PP me parece que solo ha subido unos 400.000 votos, que así a grandes rasgos parece demasiado, pero no es tanto para un partido que arrasa. Con lo que quiero decir, en la subida de Izquierda Unida, la entrada de UPyD bastante notable, y el casi millón de votos entre votos en blanco y nulos dan fe de que no queda más allá de unos jóvenes perroflautas como si nos intenta vender.
Como además casi esos 12 millones de abstenciones, que yo creo que, vamos, ningún partido ha sacado 12 millones de votos.
Pero o sea, es que solo tienes que ver las últimas generales. Los dos partidos mayoritarios pasaron la barrera del 40%. El PSOE está por debajo de la del 30 y el PP sí está por encima del 30, pero por debajo del 40.
No sé si queréis comentarme algo rápido porque casi nos quedamos sin tiempo para poder escuchar un poco lo
no,
que
bueno, yo solo
se decir
a la gente que como no es lo mismo verlo que contarlo, yo animaría a la gente a que acudiese.
A que pase por allí, claro
sí,
que sí.
Le guste o no, lo ve, se da una vuelta y luego ya puedo opinar sobre lo que ha visto.
Borja.
A mí sí, a mí me gustaría, si pudierais dar alguna referencia, no hace falta que sea hoy si no la tienes directamente, pero sí me gustaría que se le dijera a la gente y se le informara de en qué zonas o en qué sitios pueden buscar toda la información, de cómo unirse, de cómo ayudar, de qué cosas realmente hacen falta, no hacen falta, qué es lo que se pretende conseguir, qué es lo que no se pretende conseguir, para que todos aquellos que no puedan ir allí de primera mano sí puedan seguirlo si tienen ese interés, porque creo que hay muchísima más gente interesada de la que hemos estado viendo en las calles.
Bueno, una de las páginas que podéis consultar es tomalacalle.org. Yo ahora mismo no me está funcionando, igual que democraciarealya.org, creo que es la otra. Y lo que sí que está muy interesante es que podéis ver en directo lo que está sucediendo allí a través de un Ustream con sonido y todo, que es soltv.tv, y ahí podéis ver directamente lo que está sucediendo en estos momentos en la Puerta del Sol. Y si queréis, yo he hecho un pequeño resumen de lo que yo he vivido con algunas canciones y algunos momentos.
Tengo aquí el manifiesto por si quieres que haga una pequeña...
¿Dónde lo has encontrado? Dinos
en la página de Democracia Real, casi. A mí sí me ha...
¿Cómo
me
es?
Ha
¿cómo cargado. Es? ¿Cómo es?
Democraciarealya.es.
Democraciarealya.es.
Mira,
bueno,
pero
pues
me da error el manifiesto.
Claro, porque ahora mismo habrá un montón de visitas, seguramente. Como sabéis, han decidido quedarse por lo menos hasta el domingo que viene.
Me carga en catalán, en gallego y tal.
Pero en castellano no.
No, pero bueno, si quieres lo comentas un poco... Por encima lo puedo hacer, ¿vale?
Bueno, pues si no, de todas formas, lo dejamos...
Le remitimos a la web,
a la web
de democraciarealya.es.
Eso es, y ahí pues podéis ver el manifiesto. Vamos a marcharnos con algunas impresiones que yo tuve, por lo menos, de lo que pasó por allí. Os invito a que lo escuchéis. Hay mucho ruido, por supuesto, porque había muchísima gente, pero merece la pena.
¿Por qué estás aquí?
Pues muchos años esperando para estar aquí.
Nosotros somos Majerit. Majerit no es un edificio. Majerit son las personas, los trabajadores y los familiares. Hemos tenido el metro alternativo. Hemos tenido el metro alternativo. No nos lo dan. ¿Por qué? Y ahora viene lo que nos interesa a todos los que estamos dentro. Bien. Han recortado plazas. Y ya está. A 146 muestras los han repartido en otros centros ocupacionales. 146 muestras. El Trailer Latino le ha pasado, que era el 200. No fuera ya. Bueno, la residencia de ancianos, que se fuera, y el Plan de Arranca, que se cerraron en el tercero, los han metido en la quinta planta de la residencia de ancianos ancianos. Con lo cual, fuera el CAP, la tarde del centro ocupacional, fuera las plazas. En total, unas 500 plazas perdidas entre los capacitados y ancianos, más los trabajadores, porque también los han repartido y ahora hay sobrecontratación. Claro, ¿qué pasa? La ratio ha bajado a los centros que los han repartido, y a sus trabajadores se tienen que ocupar también de los 146 y los 150. Y ahora sobran trabajadores a partir del 15 de junio. Eso sí, la universidad va para adelante. Por eso estamos aquí, no defendiendo un edificio, sino defendiendo los servicios públicos. La... Estamos todos contribuyendo, que es nuestro dinero. Ellos son gestores, no son propietarios de nuestro dinero. Y con ese dinero queremos que lo estén en los servicios públicos para los que más lo necesitan, discapacitados y ancianos. Por eso estamos aquí. Y aquí queremos estar con vosotros, apoyándonos, que también nos apoyéis. Estamos en General Ricardo 138. 74 días encerrados. Todos sois bienvenidos. Aquí se toma lo que queráis con un
soy madrileño.
¿Y por qué está aquí?
Pues muy sencillo, porque yo estoy donde se defienda la justicia, donde se trate de cambiar el mundo. Y este nacimiento, el 15 de mayo, para los creyentes San Isidro, bien, es algo que va a tener una repercusión social muy importante. Aunque todas las revoluciones, para que triunfen, tienen que ser sangrientas, la historia lo dice así, no obstante, hay una posibilidad de que pacíficamente algo podamos cambiar. Porque me consta que los políticos empiezan a estar preocupados con esto. Primero, hay un despliegue mediático como no lo ha habido nunca en atención a esto que está ocurriendo. Y no ya solamente de las televisiones y de las radios, sino de los medios de comunicación extranjeros que se han desplazado. Bueno, pues mira, yo he tenido, por así decir, la idea que me ha venido a la mente de componer un romance como los que componían los juglares de la Edad Media. Por eso, esto se debe de o bien recitar o bien cantar en el más puro estilo de la tonadilla repetitiva de los juglares, que dice así: romance de un tiempo nuevo. Siempre ha sido la nobleza de la juventud sin mancha la que inicia las protestas para ver si todo cambia. Ha llegado ya la hora de podernos expresar sin que nos pisen y callen los que no quieren cambiar. Uno de los grandes fraudes de esta democracia incierta es la ley electoral que nos ha sido impuesta. El voto ha de ser igual para todos los partidos, no dando nunca ventajas a los que siempre han vencido. Siempre debemos luchar por las reivindicaciones, sin dejarnos engañar por las eternas canciones. Los políticos de turno, con su eterna demagogia, piden arrimar el hombro, pero ellos no se mojan. Deberían dar ejemplo para acabar con la crisis, cediendo de sus prebendas algo que no es tan difícil. El obrero siempre ha sido el gran pagano de turno, al no tener otra opción que seguir en este mundo. Cuando se habla de justicia, solidaridad y empleo, casi siempre son los mismos que pagan los desafueros. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar su riqueza. Ellos deben de saber que el obrero siempre pierde, pues solo tiene el trabajo, algo que ellos nunca entienden. La ilusión y el objetivo de un trabajo con tesón es construir el futuro con una jubilación. Por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesón. No consentiremos nunca una burda expoliación. Y esta protesta pacífica que en justicia promovemos por las promesas inciertas que nos hacen los gobiernos.
Sentada muda. Empieza.
4-4-4.
Bueno, ya sabes que cuando suena esta canción, que se llama Siempre Adelante y que es de Carlos Saura, solemos tener con nosotros a Julia para que nos dé una receta. Hoy no la hemos tenido aquí y, bueno, Julia, he de decirte que fíjate, nos faltas un momento y casi se me quema una cocina.
Ya me has contado que has tenido un percance. Bueno, pues
bueno, huelo a chamusquina que no veas, porque bueno, estaba en casa de un amigo y se había dejado el aceite puesto y uh-huh, casi salimos ardiendo, vamos.
Los descuidos se pagan caros, pero desde luego, oye, pues me alegro que eso yo se haya quedado en el susto.
Hombre, sí, ¿no? sí, porque si no hubiera sido mucho peor. Pero no sabes qué nube negra de humo, ¿eh? Así huelo yo ahora, claro.
Bueno, y aparte de que, no sé, te puede tener una intoxicación o miles de cosas más, pero bueno, si te ha quedado en el susto, pues bueno, solo es eso.
Ya te digo, podían haber pasado muchas más cosas, pero no ha pasado nada y estamos todos bien, así que bien. Bueno, Julia, ¿nos podrías decir qué receta nos das hoy?
Mira, hoy te voy a dar unas patatas guisadas con gambas y almejas. Es una receta cortita para poder terminar pronto y no, pues si acaso se te alarga mucho el programa, para yo ser más breve.
Muy ¿vale? bien, pues venga, pues cuéntanos qué ingredientes lleva.
Te digo los ingredientes, venga. Cebolla, pimiento verde, un tomate, un kilo de patatas, unos cogollos de coliflor, un poco de pimentón, una hoja de laurel, agua, aceite de oliva, 200 gramos de almejas y 200 gramos de gambas y sal.
Si nos lo pudieras repetir un poco más despacio, por si alguien tomaba nota, Julia.
De acuerdo, venga. Cebolla, pimiento verde, un tomate, un kilo de patatas, unos cogollos de coliflor, una pizca de pimentón, hoja de laurel, agua, aceite de oliva, 200 gramos de almejas y 200 gramos de gambas y sal.
Muy bien. Y bueno, ¿cómo procedemos para poder cocinarlo?
Pues mira,
sin que se nos queme la cocina, claro.
Sí. Bueno, pues freímos la cebolla, el pimiento y el pimiento verde y el laurel, y añadimos el pimentón a freír. Incorporamos el tomate también para que se fría y luego añadimos las patatas y la coliflor y los rehogamos y las gambas. O sea, añadimos las patatas, la coliflor, las almejas y las gambas y los rehogamos y luego ya lo sazonamos. Lo cubrimos con agua y lo dejamos cocer hasta que las patatas estén blandas. Y simplemente ya.
Pues
muy fácil.
Muy bueno, ¿no?
Muy bueno.
¿Cuánto tardamos más o menos en hacerlo?
Bueno, yo pienso que como 3/4 de hora, más o menos. Y es muy fácil, o sea que yo pienso que es muy fácil de hacer.
Bueno, pues tendremos que intentarlo y decírtelo si nos ha salido bien o no.
Eso es, intentar hacerlo.
Muy bien. Pues, Julia, muchísimas gracias por darnos esta receta, que sabemos que hoy te resultaba un poco complicado, pero bueno, siempre te tenemos al teléfono.
Sí, además es que no me apetecía estar contigo también.
Bueno, pues
no me apetecía faltar al programa, ¿vale?
Bueno, pues sabes que lo puedes escuchar grabado, así ya. Que nada, te invitamos a que lo hagas así, por lo menos.
Venga, muchas gracias, Rubén, y me alegro que haya quedado todo en un susto,
sí,
¿vale?
Sí, porque si no, madre mía.
Venga, un beso.
Un beso. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra 484 de hoy. Agradecemos la presencia de Aitor y de Borja. Gracias, chicos.
A ti, Rubén.
A ti. Y nada, nos marchamos hasta la semana que viene, que será ya 30 de mayo. No sé si quieres añadir algo, chicos.
Sí, a mí me gustaría, joder, por Julia, mandarles de aquí un besazo, que para un día que vengo a verlo y que me aconsejen alguna de sus recetillas, ahí no coincido. Pero bueno, ya vendré otra vez y así la pillaré.
Muy bien, pues de todas formas sabes que la puedes escuchar en directo el próximo...
Sí, no, eso siempre.
Y incluso hacernos una llamada que nos hace ilusión y esas cosas.
O pasarse por
ya aquí. Iremos practicando más.
Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.
4, 4, 4, 4.